En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Hola amigas, buenas tardes. Adri y Gladys, que estamos, que aguantamos ese clima, y de paso Inés Blanco. Solo que Inés nos gana profundamente. Ella es como que planetaria porque su seudónimo es Luna de Abril. Es muy lindo, es muy lindo. Inés, ¿usted por qué puso Luna de Abril tan bello?
Gracias, Eva. Buenas tardes para todos, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes, buenas tardes. Pues bueno, mi seudónimo tiene dos razones de ser. Luna de Abril, porque desde que yo era niña, perseguí la luna, no sé por qué razón. La perseguía de niña, fue como un deslumbramiento en mi vida. Entonces, por eso lo de luna. Y abril, porque yo nací en un mes de abril. Entonces junté las dos cosas y así quedó mi seudónimo como escritora.
Pero quedó lindo y tiene una razón muy hermosa. Yo les quiero contar a nuestros amigos oyentes que Inés está con nosotros desde el primer momento que empezó a funcionar la tertulia y es tan querida que sigue con nosotros, es nuestra mano derecha. Y claro, fuera de ser una gran amiga, la admiramos como poeta.
Gracias. Sí, señor.
Yo le voy a hacer una pregunta. Le hago una pregunta y Gladys después la hace otra. Y me deja, ¿usted qué la motiva cuando escribe? ¿El sentimiento, un objeto, la sensibilidad con la otra persona, el coquetearle a la otra persona, una caricia? ¿Qué la lleva a usted, como qué la impulsa?
Cuando tenemos la fortuna de nacer como tocados por ese hálito de la poesía, gozamos de una sensibilidad muy profunda y somos muy emotivos. Entonces, en el desarrollo de la escritura son todas, muchas las razones por las cuales uno puede escribir un poema o un texto, una prosa, bueno, en fin. Son muchísimos porque son emociones que uno recibe, ya sea de la naturaleza, de una persona, de un hecho que sucedió, del maltrato animal, de una noticia, de recordar, básicamente también de recordar. Uno recuerda su infancia, recuerda a sus abuelos, recuerda y vienen a la memoria las palabras. Entonces las motivaciones son múltiples, realmente, para que uno escriba sobre todos los temas, sobre los temas que le afloran pues en el corazón y en la palabra.
Ah, bueno, ese es un gran estímulo para que todos sepamos que cualquier momento en la vida nos puede ser, es decir, como impulsar, dar el ¡pum!, haga un poema.
Sí, sin duda. Sin
miedo, ¿cierto? Sí. Primero lanzarnos al agua.
Sí, tocar el castillo. Escribir es una forma muy, no solo pedagógica, sino didáctica, para amortiguar todos los dolores que tenemos cotidianamente en la vida. Entonces, por eso hay mucha gente que escribe diarios, y eso es un desahogo. Cuando se dicen las cosas y se concretan en palabras, pues ya eso es muy importante para cada persona que desee escribir.
Así que nosotros le hemos sugerido en cada programa a nuestros escuchas invidentes, mándenos un poema, y no lo han hecho. Miren, aquí les están dando todo el estímulo para que lo hagan.
Es muy lindo. No hay que tener temor a escribir, porque es una terapia muy importante para decir lo que uno quiere. Entonces ya el papel y el lápiz y el corazón y la mente pues se juntan todos para escribir. No nos importa si sea bueno, regular o malo, eso nadie lo va a juzgar, sino hacerlo, sencillamente hacerlo.
Así es, Muy bien. Gladys, ¿qué era lo que le quería preguntar?
Ah, yo le quería preguntar, ya que habla del corazón y la mente, para Inesita, ¿qué significa el tiempo y si le ha escrito el tiempo?
Claro, claro, Gladys. El tiempo es el recorrido que uno hace. Todos comenzamos con un temor para escribir, con un miedo, con una reserva, con un secreto, pero a través del tiempo vamos madurando y vamos logrando intentarlo, y ya perdemos después el miedo a través de muchos años, digamos, a través de la vida. Yo escribo hace más de 40 años, entonces me he devuelto a la infancia muchísimas veces. Y el tiempo es muy importante porque todos los tiempos son diferentes, son una novedad, son un accidente en la vida de uno a la hora de recordar y plasmar en palabras hechos, cualquiera que sea. Entonces el tiempo es muy importante. El futuro pues no lo tenemos en cuenta porque no sabemos, y el presente pues es todo lo que nos rodea. Sí, lo que nos rodea. Todas las circunstancias que tenemos a la mano, todos los acontecimientos, todo el sentimiento, la recordación, mira, hoy hace 5 años tal cosa o hace tal cosa, hechos que le han marcado a uno la vida. Entonces el tiempo es muy importante.
Ok, Inés, creo que Gladys me tiene un regalo.
¿Verdad?
Sí. ¿Quieres que se mueva?
Sí, dígaselo, por favor.
No, porque no lo tenía listo. Su poema. Pero mientras, si quiere, mientras adelantan algo, entonces yo lo voy buscando, ¿sí? Porque no lo tenía.
Señora.
Sí.
Ah, bueno.
Ah, claro, claro.
Claro,
qué bueno.
Gladys,
qué bueno, no.
Inés, ¿usted encuentra que haya poesía en algunas canciones?
Encuentro poesía en las canciones, sí, indudablemente, indudablemente. Son letras maravillosas, tenemos las baladas, los boleros, no hablamos de música moderna, por supuesto, pero hay una cosa muy importante para las canciones, y es que en ese caso sí tiene que tener una métrica y una rima. El soneto, por ejemplo, es un clásico, se puede dar muy fácil para musicalizarlo. Entonces sí,
claro.
Es muy importante, claro, el soneto sí generalmente lo musicalizan. Y también esa cadencia, tiene que tener el tema, el texto tiene que tener esa cadencia, pero sí, hay letras bellísimas, sí, nacidas con desgarramiento del corazón. Que así hay que escribir,
sí,
con ese desgarramiento, no hay que tenerle miedo a desgarrarse escribiendo.
Exacto.
No hay que tenerlo.
¿Ya lo encontró?
No, no, señora, como abrirse,
bueno,
como abrirse a lo que sentimos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, no tenerle miedo ni a una situación ni a las palabras. Porque las palabras son la forma más precisa para comunicarnos y expresar. También lo gestual, pero no es lo mismo decir yo te amo a derretirte con una mirada, en fin, o a decir no me gusta esto, o recuerdo que en mi infancia padecí este dolor o algo. No es lo mismo, no es lo mismo retenerlo que expresarlo en palabras.
Sí.
Claro,
sí, señor. Bueno, Gladys no la encontró, entonces las dos despedimos a Inesita. Mil gracias.
Ay, que
nos
dejar
vemos
un momentito.
Próximamente.
Sí, porque
Eda, discúlpame, tal vez siempre me quedó entre el tintero algo muy importante. Y es que uno también le escribe a los seres que quiere, ¿no? Que a través de la vida, a los amigos, a los que se han ido, a los familiares, eso es un bonito reconocimiento. Memoria, siempre es una memoria. Entonces los amigos
tiene
siempre
por ahí,
quedan incluidos.
¿Tiene por ahí a mano la memoria de algún amigo?
Pues tengo la memoria aquí a la mano, la memoria de mi padre. Un poema escrito a mi papá, a quien no conocí, para que porque él murió cuando yo tenía 2 años. Entonces me ha hecho toda la vida mucha falta. Y tengo, sí, tengo ese texto, se llama Lágrima Perpetua. Se llama Lágrima Perpetua a la memoria de mi padre, el coronel Samuel Blanco.
Bueno,
padre, padre, fuiste humo cuando yo apenas era llama nueva, cuando estrenaba mis alas y mis pasos apoyada en tus manos. Te volviste sombra a la luz del mediodía, sin llanto y sin adiós. Fuiste piedra en mi río, inmóvil mariposa dormida en el jardín, llama encendida, hoguera de leños, remolino de sangre, lágrima perpetua, risa, eco de las voces que insomnes me habitan, blanco de mi nombre por tu ausencia herido, tú el poema lejano en mi memoria.
Sí. Ah, pues muy lindo, su papá. ¿Quién quita que uno los tenga cerca espiritualmente? Pues se debe sentir muy feliz.
Claro, claro, claro. Eso es una señal de afecto, de cariño, de reconocimiento, ¿no? Por la vida.
Sí, claro, señora, mil gracias. Inesita, la vamos a molestar.
¿Será que vamos a tener otro programa para poder leer el poema? Es que lo había leído lo había leído en el anterior programa, ¿se acuerda? ¿Que lo leí?
Sí, sí, señora.
Leí, entonces
se volvió estéreo como
no, es que lo tal vez lo archivé y no.
No importa, es muy rico porque entonces tenemos otra ilusión más para invitarla próximamente.
Te agradezco mucho, Gladys, te lo agradezco, es como si lo hubiese escuchado. Muchas, muchas gracias.
No, Inés, que pase, acabe de pasar rico mientras que nos vemos el 6 de diciembre.
Claro que sí, un abrazo para ustedes y para todos los oyentes también, mi cariño y reconocimiento a todos. Muchas gracias.
Gracias, chaito.
Bueno, Inésita.
Hasta pronto. Gracias.
Bueno, hasta pronto. Gracias.
Adiós. Gladys, usted recuerda el trabajo que hicimos en la tertulia tratando de definir la poesía, porque se nos ocurrió como un momento para decirlo, para hacer ese performance que tiene instrumentos, por ejemplo este que hicimos nosotras con pedazos de tubo de cortinas, y por eso lo llamamos el cortinero, y con eso comenzamos. ¿Listas?
Sí, claro que sí lo recuerdo. Inclusive la poesía nació con la ternura de Dios al alcanzar, al caracterizar su sentimiento en todo lo creado.
Es bello lenguaje para expresar los sentimientos, elogiar el arte y la música como expresiones del alma.
Es también la liberación del adentro subversivo que duerme escondido y amedrentado.
Es el reflejo de la sociedad incólume ante el dolor y la tristeza.
Es la palabra para dar y recibir, para reconocer y ser reconocido.
Es un manantial de comunicación, fuente de verdades con aguas puras, río de palabras, cascada donde una es la belleza misma.
Es la expresión del sentimiento. Es música, es la manifestación más hermosa del ser, es la transformación de lo elemental y lo grandioso.
Es la compañera muda y diciente del espíritu por la que el amor logra mostrarse, convirtiéndose en poema. Mírate al espejo y verás reflejado tu mejor poema.
Es una contradicción entre sentir y expresar.
Es una forma de querer llegar a los demás sin conseguirlo en voces, porque cada ser está sujeto a su determinismo biológico, aquel que le da la impronta, pero que raya en los sublime.
Encontré que nuestra amiga poeta, Olga Elena Matei, se hizo llamar antipoeta, y me parece que el punto alto de esa forma de comunicar se expresa con el surrealismo
y se desarrolló paralelamente con el arte pop, hasta considerarse arte conceptual.
Ajá, sí señora, tienes razón. ¿Y cuáles eran las características?
Pues las características de la antipoesía son el lenguaje directo y coloquial, eclético y muchas veces narrativo. Desacrediza la poesía y al poeta a través de la ironía, la parodia y el humor. Muchas veces se percibe la sensación de soledad, desamparo, alienación social y agresiva. Denuncia la decadencia social y avizora el futuro oscuro y pesimista. Muchas veces recurre al antipersonaje, muestra incongruencia de lo cotidiano, desenmascara la realidad, los prejuicios y los valores burgueses en antiarte.
¿Y cómo se está usando eso ahora? Fíjese, todos esos reguetones y toda esa cosa contemporánea, este es el resumen de eso que usted dijo, ¿ah? Entonces, es de anotar que en esa época de Elena Matei, por ahí como a los 70, 80 del siglo pasado, no solo se hablaba de antipoesía, también de antinovela, antipintura, y fue el rompimiento del carácter serio, solemne, reglado de la expresión artística. En la literatura rompió con la exquisitez que había, que parece que ser poeta esto era todo distinguido y ya está sofisticado.
Entonces, sí, sí, sí.
El reconocido antipoema de Olga Elena Matei, publicado en un libro que se titula La gente en 1972, dice: la señora burguesa. Yo soy una señora burguesa con la barriga inflada y escribo poesías con dolor de sarcasmo. He sido niña prodigio, muchachita insoportable, mala estudiante, reina de belleza, modelo de esas que anuncian sopas o telas o artículos diversos. Me metí en este lío inevitable de enamorarme y sacrificar a un pobre hombre hasta convertirlo en un marido, sin mencionar el paso en que me he convertido y cometí el abuso social imperdonable de tener 5 hijos. He fracasado como madre, como esposa, como amante, como lectora, como filósofa. Lo único que puedo hacer mediocremente bien es ser señora burguesa y despreciable imperdonablemente inútil. Y eso es precisamente lo que me infla la barriga y me hace escribir poesías con el dolor de garganta que me saca la rabia, porque todos los días me recuerdo de la guerra y el hambre, que son tan reales como las señoras de la misma hora en que estoy aquí sentada como una pendeja. Este es un poema bien particular.
Sí, bueno, pues aplicándole las características de antipoema, resaltan la sátira, el sarcasmo y el humor negro, y ridiculizan las costumbres que desde el título califica como burguesas, planteando situaciones cotidianas y rechazando conductas aberrantes, como el hacer la guerra y que las personas sufran hambre, sin dejar de criticar el hábito cultural de tener hijos. En el caso de ella, 5 hijos.
¿5? Eso no es fácil, levantar 5 hijos, y con esta situación cada vez más difícil, menos. Bueno, sí. Gladys, usted me contó que había escrito un relato, ¿lo tiene por ahí que lo lea?
Sí. Bueno, es un relato corto y como verdadero. Pues me atrevo a contar la historia de Jorge, un joven de solo 12 años, había llegado con sus padres y 3 hermanos a la ciudad de Pereira. Él y sus hermanos continuaron sus estudios en un colegio religioso. Jorge, después de terminar secundaria, su padre tuvo el deseo de que alguno de sus hijos prestara el servicio militar.
Y fue así que Jorge, después de muchas pesadillas, desvelos y angustias, fue escogido en el batallón de infantería de la misma ciudad. De la disciplina que su padre le exigía, este cambio fue drástico, ya que tenía que moldearse a las horas de vigilancia, a la intemperie y en ocasiones nocturnas. Todo lo que exige la formación militar. En las noches en las que prestaba su vigilancia con varios de sus compañeros, tres soldados, uno de ellos que había llevado una tabla ouija, distraídos, escudriñando lo oculto del futuro, lo cierto es que muy cerca de ellos se hallaban cuatro canecas en las que se depositaban desperdicios. A la madrugada, para movilizar cada una, se necesitaba la fuerza de cuatro soldados. Sorprendidos, una cayó regando el contenido y rodó por todo el corredor, asustados después de que con mucha dificultad la tuvieron que poner en el mismo sitio. Decidieron llevarla a casa el primero que saliera de visita. Jorge fue quien debió llevar la tabla a casa. La escondió muy al fondo del zarzo, al cual nadie podía hacer. Terminado su tiempo de milicia, la familia se trasladó a otra ciudad. Ya próximos al trasteo, Jorge recordó lo que había escondido, con la sorpresa que la tabla se había desaparecido. 2 años después se enteró que la familia que arrendó la casa, un matrimonio joven, a los 2 meses de vivir allí, el esposo desapareció y la señora murió intempestivamente. Es mi historia.
Muy bonito relato, muy bonito, mil gracias. Entonces, usted recuerda que mañana es viernes 11 de noviembre.
Es una fiesta patria.
Sí, señora. Entonces recordemos las mujeres heroínas de esa época con el performance que hicimos nosotras en la tertulia que se titula La Pola. Esas mujeres, ajá, nadie se acuerda. Echémosle la recordación, sí. Ok. Sí. Mujeres libertarias, Cacica Gaitana, Cacica Zulia, Princesa Frecia, comuneras zipaquereñas, María Josefa Esguerra, Josefa Lizarralde, Bárbara Forero, Remigia Cuestas, Viviana Toledo. Fuimos más de 50 las fusiladas en todo Colombia.
De La Pola, Policarpa Calabarrieta, no se sabe dónde nació. Pero yo siempre he oído que ella nació en Guaduas, allí tiene una estatua donde la conmemoran. Bueno, de todas formas, dicen que en Guaduas y que el papá fue revolucionario. Tampoco se conoce bien su nombre, de Policarpa o La Pola. Lo más importante es que sabía leer y escribir. Recibió educación católica y sus hermanos eran nariñistas. Participaron en la revolución. Cuando vivió en Santa Fe de Bogotá, se convirtió en espía patriótica y podía leer los periódicos y escribir mensajes revolucionarios.
Nadie se acuerda de los amores de La Pola con Alejo Sabaraín. Fue su ilusión de mujer, la colmó de esperanza patriótica y seguramente de besos y amoríos. Estaban unidos en la lucha. La Pola fue una guerrillera porque buscaba y armaba hombres para conquistar la libertad. Algunos formaron en las guerrillas de los Almeida, otros siguieron al libertador Simón Bolívar. Fue mujer apasionada, repartida en sus dos amores, Sabaraín y la libertad. Gladys, ¿qué dijo La Pola cuando la iban a fusilar?
dijo: por Dios, ruego que se me fusile aquí mismo, si ustedes quieren que mi alma no se pierda. ¿Cómo puedo yo ver con ojos serenos a un americano ejecutando estos asesinatos?
En vano se molestan. Padres míos, si la salvación de mi alma consiste en perdonar a los verdugos míos y de mis compatriotas, no hay remedio. Ella será perdida porque no puedo perdonarlos ni quiero consentir en semejante idea. La pola, cuán distinta, dijo, cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conocieras el precio de la libertad, pero no es tarde. Ves que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvides este ejemplo. Miserable pueblo, yo os comparezco según día, algún día tendréis dignidad. Bueno, ya la dispararon, ya la mataron, ¿cómo se le hace?
No. Sí, una mujer tan inteligente y todo. Era,
¿señora?
Referente a lo que hablo, la pregunta que le hice a Inesita del tiempo. Yo tengo ese poema del tiempo 2, que dice:
ah, pues léalo, qué lindo.
Si todo fuera diferente y el canto del hombre no retumbara y el gallo no cantara a la madrugada, si pudiera apresurar el calendario, detener ese gigante que me obliga a romper el reloj que te controla, viajaría a tu mundo a decirte que llegué sin tiempo, sin luz, sin palabras.
Bien. Para Inés, pero no importa, como la vamos a volver a invitar, se lo tiene listo.
Sí, también el de Luna de Abril.
Entonces, correcto, nos lo lee ese día. Ok,
sí.
Bueno, mi señorita, entonces, si no tiene ningún otro poemita por ahí a mano, nos vamos.
Bueno, pues
aquí va a caer un aguacero.
Aquí ya está lloviendo y con truenos. Cuando vuelvas, encontré tu risa entre mis recuerdos, rompí tus cartas y se las di al viento. Otras se quedaron selladas al tiempo. Quise encontrarte, pero solo hallé un manojo de besos que perdió mi piel. Tal vez en las noches te vuelva a servir un café caliente para oír tu voz. Si pasan los años y el camino a casa no lo has de perder, le diré al viento que lea tus cartas y oyendo en silencio atesvaré si vienes, recogeré tus besos y te abriré la puerta.
Ah, muy bien, mi señorita, muy lindo. Entonces, yo creo que nos vemos el próximo miércoles. Y mil gracias, Adrianita, y hasta luego, Gladys.
Todo bien. Sí, Adriana, muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
Ok, chao.
Usted tiene la palabra en INCI Radio.